Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
Bueno, pues aquí estamos, ¿no, Mauri? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esas semanitas? Porque la última estuviste...
Pachucho.
Pachucho, sí.
Pues estoy mejor gracias a la fortuna.
Y a los medicamentos.
Y a los medicamentos que he tomado media farmacia ya. Y ya estoy aquí dispuesto a darlo todo.
Claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista interesante como siempre. Hoy traemos a un colega tuyo, ¿no?
Hoy os he traído a un diseñador que se llama Joan y que ha participado en uno de los juegos más bonitos de los que han salido este año, que se llama Arise.
Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho y sí, tenemos muchas ganas de que nos cuente cosas y sobre todo de Arise,
secretitos,
¿no? También.
Además, Joan tiene una cara B muy interesante, que ya que él es el fundador y uno de los organizadores del evento más gamberro de desarrolladores de videojuegos aquí en España, el Indie Burger.
Sí, sí, la verdad es que también, a ver si nos cuenta, ¿no? Nos cuenta detalles y que es muy interesante. Yo creo que es, como tú dices, uno de los más divertidos, por lo menos, que hay en el panorama, ¿no?
Pues nada, vamos a ello.
Vamos allá. Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Joan Albero, que últimamente ha trabajado como diseñador en Piccolo Studios. ¿Qué tal, Joan?
Muchas gracias por invitarme. Muy bien, aquí es esperando un poco, me pilláis un poco nervioso y todo, la verdad.
No te preocupes, ¿no?
Intentamos... No te preocupes, estás entre colegas.
Claro.
Te vamos a tratar bien.
Seguro, seguro. Seguro que terminas contento. Bueno, pues, Mauri, no sé si tú quieres arrancar, ya que tienes cierta confianza,
venga,
¿no? con el invitado de hoy.
Voy a presentarlo un poco para ir entrando en harina. Pues bueno, yo conocí a Joan a través de los eventos de Indie Burger, que es una cosa maravillosa que nos reúne anualmente en varias ocasiones a todos los indies para tomar cervecitas juntos y compartir penurias.
Y comer burger,
evidentemente, es la excusa clave. Y bueno, además de hacer esta locura de la cual nos hablará dentro de un rato, él es un diseñador con bastante experiencia que ha trabajado en un par de estudios y bueno, ha sufrido la vida indie como el que más. Sí. Y de eso queremos que nos hable.
¿Quién dice un par? Son 5 o 6 o...
Sí, es la acepción andaluza de un par, que puede incluir hasta 5.
No, también hay que decir, Joan, que no nos ha sido fácil, por lo menos hablo por mí, no nos ha sido fácil encontrar mucha información. Así que espero que también este programa sirva para que te conozcamos todos un poco más.
Lo que suele pasar es que no soy muy activo en Twitter y estas cosas, que es donde generalmente la gente busca información. En LinkedIn está bastante actualizado, pero sí, no soy
de tus habilidades en el terreno de la edición de cortos y edición de vídeo no aparece nada aquí.
No, eso es cosa de David.
Eso es cosa de David, sí.
Yo me encargo de la parte fea de los burgers, que es por detrás, es que haya, que la gente sepa dónde llegar, que haya horarios, dinero.
No, pero cosas también es muy necesario, claro. Claro, claro, es muy necesaria también esa parte, claro que sí. Bueno, pues, Mauri, ahora sí, si te parece.
Venga, empezamos. Con la primera pregunta, la rompehielos. ¿Cuál es el último juego que te has pasado o que te has enganchado ahí a tope?
Pues el último que me he pasado es el Doom 2016.
Ajá. A buena hora.
Me costó...
¿eh? A buena hora.
Sí, pero sabes...
Lo estoy jugando ahora al GTA V, o sea que tampoco puedo vacilar mucho de estar al final.
Pues iba a decir, el siguiente que tengo pendiente no es el GTA V, pero bueno, el Red Dead Redemption, que también lleva los años ya fuera por ahí.
Bueno, puedes decir, si el Red Dead Redemption en PC, pues mira, tienes un poquito menos de tiempo. Si en PlayStation ya lo me das un poquito más.
Pues sí, bueno, empecé de nuevo. No, pero lo tengo en Play, porque al final...
¿Qué te ha parecido el Doom? Yo estoy esperando ansioso el Doom Eternal.
La verdad es que me costó mucho de entrar. No le terminé de coger el punto cuando salió en su momento. Y, no sé, el verano pasado me compré un PC nuevo y va a ver qué tal va el Doom. Hostia, 200 frames por segundo. Y no sé, es como que el juego estaba diseñado para ser jugado así. ese, el fluir del combate, que funciona muy bien a cualquier esto, pero era como que soy el todopoderoso Doomslayer. O sea, venid aquí, demonios, que os voy a dar. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Un poco repetitivo el hecho de que sea pasillo arena, pero en general el combate está muy bien construido.
A mí me acojonaba mucho en Doom, en el último, como comentas, el hecho de que tú vas por un pasillo y de repente siempre estás escuchando a alguien, zombies, y tú ya miras para todos lados, pero no hay nada. Simplemente lo hacen para tenerte en tensión durante todo el juego, aunque no haya ningún otro alrededor.
Estuve leyendo también un poco de post de cómo habían gestionado eso, y tienen como una especie de inteligencia artificial gestionando dónde spawnean los monstruos para más o menos generar esa situación de nunca te lo van a spawnear en la cara. Algunos sí, para que digas, oh, este lo reviento de cara, pero luego tienes otros detrás, el espacio. Además, son bastante 360 las arenas, que no es pasillero. No entro a una habitación y sé que están delante los enemigos, sino que entro a una habitación y pueden estar a todo tu alrededor y tienes que estar pendiente de eso. Uh-huh. Y la verdad es que, no sé, es como que de repente todo empezó a cobrar sentido. No sé, me lo he pasado muy bien con el juego, así que...
A ver, gráficamente me parece impecable, espectacular lo que han hecho esta gente.
Sí, sí, ahora como dice Mauri, esperando el siguiente. Ahora a ver si ahora cuando salga en marzo, pues eso. Este año es entre el The Last of Us 2 uh-huh. y el Cyberpunk, que tengo comprado reservada la edición legendaria desde que la anunciaron. No tengo muchas legendarias, pero los juegos que intuyo que van a ser buenos, o sea, God of War, Cyberpunk en este caso, esas van directamente a la legendaria porque quiero la figurita.
Bueno, y este año no sé si podrás jugar también esta de la Leaks, que todo ha levantado mucha expectación, ¿no? También.
Pero es que VR, ¿sabes qué pasa? Que me mareo.
¿Ah, sí?
No.
O sea, es superior a mi sentido de la...
También te digo, ¿qué gafas has probado? Porque es cierto que según la resolución, según tal, dicen que marea más o menos.
Puede ser, pero pasa que lo último que probé fue las Vive con el laboratorio de robótica. O sea, no era juego, era más un experimento. Y eso funciona muy bien, porque no te mueves tú. O sea, te mueves tú como persona dentro de ese espacio. Pero siempre, en el momento en el que el juego traslada tu cerebro... No, y además es que
no funciona bien.
No, pero es que además es incluso en los juegos de coches, que es como en la realidad, o sea, el coche ya te está desplazando y allí es parecido, o sea que no, tu cerebro como que la reacción es más sencilla, pero así todo no puedo. Lo último que probamos fue el PlayStation VR, que la resolución es el frame rate es bastante bueno, pero aún así todo. Es que me mareo solo de ver la caja cerrada.
Con el de PlayStation VR hay una experiencia que es de un tiburón. Supongo que... No sé si
igual la primera, ¿no?
Ostras. Yo me acuerdo que gateando por encima del sofá... Ostras, es brutal, tío. Tiene un pedazo de bicho.
Pero es que... Y además es que me da mucha rabia porque sé que me pierdo cosas brutales. Y es una vía de trabajo a la que no puedo ni acceder directamente. Dicen, ¿quieres hacer esto? Y yo, pues o compráis biodramina o no, no voy a durar aquí ni 2 semanas.
Fíjate, nosotros en Play tenemos todos los dispositivos de gafas y lo normal es que estemos todo el día con gafas puestas cuando estás trabajando en un proyecto de eso, que te vas a comer todo el mundo con la marca en la frente y todas esas cosas. Entonces, supongo que también es un tema de acostumbrarte, que al final
hace un poquillo fuerte. Desarrolla cierta tolerancia, pero sí que es verdad que las aplicaciones que están mal hechas,
hombre, como...
ahí no hay tolerancia que valga. O sea, es que no puedes obligar al usuario a moverse como si estuvieras en un FPS normal.
Hombre, claro.
Porque es que
de momento es un poco demasiado... O sea, tu cuerpo tiene que aceptarlo. Y luego ser gamer, o sea, que tiene el mercado ahí un poco más puñetero. Me esperaré un tiempo porque como veo que siguen invirtiendo...
Yo solo te digo que le des otra oportunidad y que sea con Beat Saber.
Con Beat Saber lo probé porque estás... O sea, lo probé, no, lo pensé, porque estás quieto.
Eso es una maravilla de la ciencia humana.
Beat Saber, curiosamente, al desarrollador Beat Saber yo lo sigo de hace un montón de años en las Ludundar y todo este tipo de cosas. Y primero hizo el de Camaleón Run, Camaleón Run y Nayos, después hizo este... Y la verdad es que el chaval lo ha petado muchísimo. Pero yo también te digo, es como... es un Guitar Hero. Es decir, que al final es un juego que el problema que tiene es que cada vez que te quita los cascos te tiene que ir a duchar. Sí,
Eso no es un problema, tío. Hay mucha gente que...
Hombre, sí, para hacer deporte está de puta madre, pero dice, voy a jugar un ratito.
Que no ha pisado un gimnasio en su vida y en el último año ha perdido a lo mejor 20 kilos gracias al Bisei.
Eso sí.
La Wii te vendía eso realmente, el hecho
el
de
fit,
que
¿no?
jugar era hacer deporte, básicamente. El y estuvo fit. Bien. Bueno, sea, levantó mucha gente del sofá, eso fue revolucionario.
Levantó gamers del sofá, o sea.
Ese es el gran matiz.
El gran logro.
Yo quería comentar un detallito último, porque la verdad es que este año hay muchas cosas, noticias sobre el tema de VR. Estas navidades me trajeron los Reyes Magos las Quest. Y para mí eso ha sido una revolución. Es decir, las Quest, la idea de que tienes ya un dispositivo standalone, que no tienes por qué estar delante de un PC, puedes estar en cualquier lado, en la calle, con amigos, te vas a casa a un colega y te la llevas, bla, bla, eso es espectacular.
Eso sí, un compañero de trabajo se las compró y lo que pasa es que ya te digo, es que veo la caja y me mareo. Entonces, directamente fue, o sea, la gente del estudio sí que estuvo probándola, pero yo fui como... Bueno, ya para otro rato. ¿Vale?
Pues te recomiendo que le des una oportunidad, por lo menos con Beat Saber, no pruebes tampoco ninguno así avanzado que requiera ni de conducción ni movimiento. Con Beat
Saber
es el make believer.
Yo con las Quest, además yo soy un poco cago con los juegos así y tal, los termino jugando, pero me impresionan, ¿no? Y en las Quest venía una experiencia de Star Wars esta que ha salido, que la ha hecho Light and Magic y tal, y si tú ves a Darth Vader venir frente tuya, un tío que mide 2.20, y yo ya digo, hostia, este se le escapa una guanta y yo me harto llorar, ¿sabes? Aquí del tirón, ¿sabes? Por nada más que la impresión que te da ver un tío venir de 2 y pico metros de altura, ¿sabes? O sea, una brutalidad. Que recuerdo que estuve un rato jugando y había un monstruo que te intenta coger con un brazo, tú corriendo por allí, ¿sabes? Una puñetera locura que al final digo, yo lo quito y pongo un juego que quiero colorines, quiero cosas que no me asusten. Y me puse un juego que hay de tenis, uno de tenis que hay, no me acuerdo, porque hay muchos juegos de tenis muy chulos, pero este era de coña, en plan Nintendero, ¿no? Y era en plan de que si te le tiras al otro y lo que tienes es una raqueta, pero de repente se te cambia y tienes un palo de golf. Y ahora de repente tienes un pescado y le pegas a la pelota. Y era todo colorines y entonces ya digo, esto es otro tema, ya mucho más tranquilo.
Cuando la tenía recién comprada, casualmente estuve en una barbacoa que había una cancha de tenis en la urbanización y puse ese juego de forma que coincidiera el espacio virtual con el real de la cancha de tenis.
Sí, qué guapo.
Y puedes jugar moviéndome, o sea, corriendo para arriba y para abajo, con el casco puesto.
Sí,
o sea, impresionante. Me encajaba todo perfecto, el tracking.
Eso que decís es más o menos lo del laboratorio de robótica de las Vive. Mm. Yo recuerdo que, o sea, cuando probé eso, sí que fue... O sea, el hecho de estar allí dentro, que entre el robot gigante por el lado, se desmonta y lo tienes delante, te vas a un lado, abres el cajón, dices... Uy, ahora puedo ver qué hay debajo del cajón. Eso que te agachas y miras debajo del cajón y dices, hostia, es que puedo verlo. Y de repente se cae una pared y aparece GLaDOS de fondo, gigante, y es en plan, ¡guau, esta experiencia es brutal!
Sí, la verdad que...
Y ojalá eso pudiera, la verdad, es una lástima para mí, pero ojalá pudiera experimentar eso con el resto de los juegos...
Bueno, yo por eso creo que se espera mucho de Alyx, ¿no? Que es el juego que han hecho la gente de Valve, que hicieron esa experiencia y es verdad.
Tengo la esperanza de que tengan toda la experiencia de o sea, sepan que los juegos marean y que lo hayan hecho
que lo
más tolerable. No digo que bien, pero...
Bueno, vale. Vamos a continuar, que nos enfricamos aquí con la VR.
También, por cierto, cuando se publique el episodio, igual ya ha salido.
<Es verdad.
risa> Vale, bueno, por romper un poco también el hielo, cuéntanos un poco cómo te inicias tú en este mundo, en el mundo de los videojuegos, cuando empieza a picarte la curiosidad, ¿no? Del tema de videojuegos y de desarrollar, más bien, más que jugar, desarrollar videojuegos.
Desarrollar, empecé a trastear porque... A ver, yo era de un pueblo de Valencia. O sea, no es lo mismo que vivir en Valencia o en Barcelona, donde primero hay más gente y luego hay tiendas relacionadas de las cosas. En mi pueblo no había nada. No había ni tienda de cómics. Entonces, cuando...
Bueno, pero las pastis serían buenas.
Las pastis. Lo que pasó fue cuando sacaron el Unreal 1, llevaba el Unreal Editor 1. Y eso para mí fue revolucionario. O sea, eso de te doy el editor del juego, puedes hacer con él lo que quieras. Y un amigo y yo empezamos a hacer una campaña basada en nuestro pueblo, con los landmarks del pueblo, reproducidos en Unreal, sin texturas, porque no éramos ninguno de los dos artistas, usando los bloques básicos que nos daban. Y el hecho de decir, hecho un juego de algo que pueda reconocer era horriblemente feo y no se parecía en nada, pero a nosotros nos parecía fantástico. Y eso fue bastante revolucionario mentalmente.
Eso, decir, ¿has dicho con qué edad? ¿Has dicho?
Pues el Unreal salió en el 98, 98 yo tendría 16 años entonces, más o menos. Eso como desarrollador, como gamer, cuando era pequeñín, sí que fui a casa de un amigo y tenía ahí su PC, me puso, o sea, yo no tenía ni idea de qué era aquello y de repente me puso un juego y ese juego me acordaré siempre, era el Blockout, que era como una especie de Tetris que se meten las fichas hacia el fondo y es como en pseudo 3D, y aquello mi cabeza fue... Y entonces, claro, a partir de ahí es en plan, papá, mamá, quiero jugar, quiero hacer estas cosas. Recuerdo de pequeño, porque claro, aquello sería, yo tendría 5, 6, 7 años, una cosa de estas. Recuerdo ir a la tienda a comprar una NES y decirle al de la tienda, sí, está bien, pero esto... Pero es que esto puede viciar a los niños. Yo pensando, pero qué mierda de vendedor eres.
Cállate la boca, cabrón, que me va a agafar a los padres.
Y claro, y mis padres se asustaron, se ve que dijeron, no, nada de esto, nada de consolas. Y hasta el 93, 94, cuando salió Windows 95, un poco antes, más o menos, no compraron un PC en casa. Y ahí sí, con el Doom original, el Alone in the Dark, eran los dos juegos que tenía, ahí sí que empezamos a jugar, mi hermano y yo, de hecho. Me acuerdo que al Doom jugábamos y mi hermano quería jugar, pero era muy pequeño. Y yo controlaba el personaje y mi hermano disparaba, que era mantener apretado el control. Pero bueno, más o menos con eso. Y luego sí que había una recreativa. Claro, cuando trajeron el Tekken, los primeros juegos tridimensionales con polígonos, aquello ya fue...
Claro, en el 98 empezaron a salir ya todos los juegos 3D.
Sí, el Tekken 1 es del 95, 94. Sí, claro, hace 25 años de eso más o menos.
Sí, pero yo recuerdo eso, que para mí una marca fue que ya todo el mundo empezó a hacer eso, fue el FIFA, que empezó en 98, fue el primer FIFA 3D.
Bueno, pero antes ya había salido, yo creo que en recreativos, que siempre va un poco por delante, fue el Virtua Racing, ¿no?
El Virtua Racing sí que fue de los primeros, y el Virtua Fighter.
Y luego Virtua Fighter, y de ahí pegaron el salto a Daytona USA, que ya le explotó la cabeza a la gente.
Que ya tenía de todo. Yo el primero que vi en 3D, que el primero que recuerdo fue el Tekken, y además es que fue como que al final de la vida del Tekken, porque a los pocos meses trajeron el Tekken 2. Y me acuerdo es que además eran bloques gigantes de poligonazos, pero... Me parecía fantástico con King, que apretabas la diagonal delante de los dos botones y hacía la revoltereta y se cogía al otro por encima y era explotar la cabeza.
Vale, Willis, y eso, y entonces, ¿cuándo empiezas tú por tu cuenta? Además de ese primer intento que has comentado, de que coges partes de tu pueblo y haces como una especie de Time Crisis, supongo, que algo que avanza solo por allí y tienes que disparar o algo así.
No, era coger los controles básicos de Unreal, que era un shooter con armas y esas cosas, pero... O sea, lo que hicimos es recrear con BSPs los escenarios y poner los enemigos.
Podías matar vecinos.
Que tenían forma de enemigos.
Sí, directamente. Sin, sí. O sea, el arte nunca se me ha dado bien. Y eso sí que. Y la verdad es que después de eso, yo dije, hostia, lo que quiero estudiar es informática para hacer estas cosas. Y cuando yo empecé informática no existía Google. Entonces, bueno, es más. Empiezas, quiero aprender gráficos y luego ves la asignatura y está como en tercero. Bueno, espero a tercero. Y la verdad es que fueron unos años un poco que quería hacer, pero fui más gamer que developer, básicamente. Y de hecho, más o menos, cuando estaba casi terminando la carrera y había perdido las esperanzas de trabajar en videojuegos, me puse a trabajar en medicina.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y de qué?
En una empresa de... Era... medicina, o sea, aplicaciones, servicios para más o menos seguir. Lo que hacíamos era patrones, una herramienta para controlar patrones, de levántate a tal hora, haz ejercicio, o sea, buenas pautas de vida. Has comido estos alimentos, ese tipo de cosas. Y hicimos varias cosas, una bicicleta estática con una pantalla de videojuego delante. O sea, a medida que pedaleabas, te ibas moviendo por allí. Luego, con la Wii salieron, yo lo llamo clones del nuestro real. Y luego teníamos como una especie de pulseras digitales, eran Zigbee, que es un derivado del Bluetooth, que te permite con una serie de receptores localizarte en interior, una especie de GPS para interior. Y eso se estuvo haciendo para el Hospital de la Fe en Valencia, porque para los enfermos que tienen, los enfermos con cáncer no pueden estar en determinadas zonas con cierta intolerancia radiográfica, o sea, cerca de las zonas donde hacen radiografías, porque interfiere con la quimioterapia y con este tipo de cosas. Entonces, era para controlar que los pacientes estaban en zonas separadas y pasaban el tiempo necesario en las cosas, un poco para tener el control de que se estuvieran haciendo las cosas bien dentro del hospital. Pero ¿sabes qué pasó? Que mientras estábamos desarrollando el sistema de localización, lo que hizo fue un juego de esconder las pulseritas y buscarlas por ahí, como si fuera el detector de Alien, que hace ping, ping, cuando tienes enemigos cerca de esas cosas. Y fue como, igual esto no es lo mío. Y entonces me fui de Erasmus, porque me quedaban asignaturas pendientes de la carrera, que eran un muerto. Y dije, bueno, va, a ver si eso. Y me fui a Finlandia. Resulta que en Finlandia hay bastante afición al desarrollo y hace mucho frío.
Qué frío, iba a decir yo. Sí. Además, entonces, por allí, un poquito por arriba está Papá Noel, ¿no?
Sí, de hecho fuimos a verlo. Mira, anécdota de Papá Noel. Fui dos veces a verlo. Obviamente vas con los colegas que tienes por allí y vas con los amigos cuando vienen a visitarte y esas cosas. Cuando fui, el Papá Noel era diferente. Él no era el mismo actor. Pero el paje, el señor que estaba haciendo las fotos, ese sí que era bueno. O sea que realmente ese es el que manda y el otro es un impostor. Bueno, la cuestión es que en Finlandia hace mucho frío. Y dije, voy a ver si consigo. Allí me fui a hacer la especialidad en redes de computadoras. Y empecé a hacer un ajedrez online por turnos, servicios, esas cosas. Y fue como volver otra vez. Y fue como, vale, esto es lo que de verdad me gusta. O sea, estudié informática con llegar a un fin, pero estaba dejándolo de lado, estaba obviándolo. Al volver fue cuando seguí trabajando en la empresa de medicina un poco, pero en el momento salió la oportunidad, ya me fui. Cuando llegué de Finlandia sí que me encontré que unos chavales que acaban de empezar la carrera querían montar una asociación de creación de videojuegos. Dijo, joder, me voy a apuntar, voy a ver de qué tal van. Y la verdad es que hicimos muy buenas migas y montamos ACUP, Asociación Creación de Videojuegos Universitaria. Y la verdad es que ese fue como el punto de inflexión de decir, soy un chaval que ha estudiado una carrera, pero que no. Vale, esto es lo mío, esto es lo que me llena. El hecho de ponerme a hacer las cosas y ya. ¿Y
qué hacíais en esa asociación? ¿Dabais charlas? ¿Escuchabais cosas? O...
Sí, era un poquillo de todo. O sea, teníamos charlas cada cierto tiempo, porque lo que hacíamos era cada uno hacía sus proyectitos, pequeñitos intentos de hacer un juego, una aventura gráfica, unos intentaron hacer un motor, eran muy ambiciosos, un juego, bueno, más o menos hacer cosas. O sea, era el darse cuenta de que entre ponerse y hacer hay una diferencia muy grande y que las cosas cuestan de hacer, pero bueno, era romper el hielo. Y lo que hacíamos era dar charlitas en función de más o menos lo que estábamos haciendo para que el resto, los que quisieran venir, oye, que estoy aprendiendo DirectX, pues charla de DirectX. Oye, que estoy poniendo a hacer sprites pixel art. Y así, poquito pasó, es que al final se hizo medianamente grande y vinieron las empresas que empezaban a formarse, porque fue cuando el boom más o menos de el boom no el nacimiento del iPhone, el hecho de dejar los juegos J2ME y las penurias
con las apps.
Sí, entonces fue cuando la gente no de videojuegos empezó a interesarse en hacer videojuegos. Entonces vinieron a buscar trabajadores a la asociación. Y ahí fue como empecé profesionalmente. O sea, llevaba como 4 o 5 jueguecillos hechos antes, chorradas que iba desarrollando. Y en ese momento fue cuando decir, sí, yo puedo. No es verdad, no tenía ni idea, porque claro, era un chaval, pero bueno, chaval.
Entonces, ¿eso ya, qué año era eso?
Eso fue, a ver, yo me fui en el 2008-2009, justo antes de que saliera el iPad, de hecho. Y allí hicimos el primer juego decente.
Y eso ya era que, como empleado de un estudio que anteriormente hacía juegos Java, ¿no? O algo
no,
así,
el, ¿no? Estudio no el estudio no existía, que, o sea, me fui. O sea, los que vinieron eran de Galicia y eran unos los socios eran constructores que querían meterse dentro de lo que creían que era un boom. Y los otros dos socios sí que venían del mundo audiovisual, por explicarlo de alguna forma, y formaron Small Wonders. Yo estuve allí un par de años en Galicia. La verdad es que muy bien. O sea, lo que pasó allí es que en Lugo, en este caso, que era donde estaba el estudio, no había nadie con experiencia. Entonces lo que cogimos fue un poco... Yo, que era el que más experiencia tenía, que ya os he dicho de dónde veníamos, y cogimos a gente de allí con ganas de aprender y pues me tocó un poco enseñar al estudio a hacer juegos. Pero bueno, 6 meses después de estar allí sacamos Battle of Puppets, que ahora mismo creo que ha bajado un poco de Metacritic, pero tenía un 77-80, que es bastante, bastante bueno. Al final de todo se vendieron unas 500.000 de copias, que bastante decente.
Y en ese juego... O sea que, en ese juego, perdona, ¿tú ya trabajaste como diseñador o
sí,
cuál era tu rol?
Sí, yo o sea, en ACUB me dedicaba más un poco de la producción, que era organizar, porque claro, yo era el mayor de un grupo de chavales. Me dedicaba a poner las canas y claro, la calvicie en este caso.
Era el productor, y, ¿no? Como Mauri.
Productor por sí, antigüedad.
Sí, y en Small Wonders ya me fui como diseñador. Lo que hicimos allí fue, o sea, lo que hice fue de diseñador, pero también me tocó programar. Claro, yo había estudiado informática y al final en programación íbamos cortos, un poco de todo. Son los estudios, éramos 5 personas, uh-huh, ¿no? 2 programadores, 1 diseñador, 2 grafistas y al final entró otro. Pero claro, entre hacer los escenarios, hacer las animaciones, hacer los personajes, sin experiencia previa, encontrar el estilo artístico, las cosas, bueno, costó un poquillo, pero al final conseguimos sacar un buen producto. Y a pesar de el problema que tuvo Small Wonders es que a pesar de las copias que se vendieron, muchas eran en promociones, de rebajas, las cosas, al final, o sea, fueron muchas copias, pero no mucho dinero. Y eso lo que provocó es, pues poquito a poco, el ir desintegrándose. O sea, después de Battle of Puppets funcionó bien, sacamos World of Popus como 6, 7, 8 meses después y luego Yum Yum Boy, que era un juego Match 3, antes de que King fuera famoso con los Match 3, que estaban bien hechos, tuvieron menos repercusión, también porque intentamos autopublicar y ese era un gran error. O sea, fue el primer gran error que descubrimos en la época y...
A ver, es importante lo que comentas, ¿no? Porque esos errores son recurrentes, ¿sabes? Mucha gente les pasa otra vez decir, bueno, yo no tengo experiencia, pero bueno, vamos a publicar nosotros sin experiencia ninguna y siempre pues se recomienda, ¿no?, que te arrimes a alguien que, ya sea un publisher, sí, o alguien que con conocimientos para hacer la publicación, para que te pase parte de la experiencia, que creo que eso es importante. Y otra de las cosas que has hablado también antes es el tema de las rebajas. El hecho de... Sí. He leído un poco sobre ese tema también y siempre cuentan los desarrolladores el hecho de que igual hay veces que pecan de hacer una rebaja muy pronto, porque imagínate que si publicas en Steam, ¿no? Pues, ay, que es que es Navidad, todo el mundo está en rebaja, y pero es que tú has sacado el juego hace 2 semanas. Y entonces es un problema porque si rebajas el precio, ¿no? Ya la gente compra ese precio y ya la gente no compra el precio suyo, sino ya espera que vuelva a tener ese precio. Y ya todas las copias te van a venir a ese precio o menos. Entonces, desde el primer momento te estás cargando, ¿no?, el producto.
Y en ese momento lo que pasó fue que los juegos empezaban a estabilizarse con el 0,79. Claro, 79 céntimos de euro implica que Apple se queda al 30%, Hacienda se queda al 30%, 20% de IVA, y al final de esos 70 céntimos al estudio le llegan 26, 30. Entonces, claro, de en el primer año, no sé cuántas fueron, ponte 40, 50 mil copias. Pero claro, 40, 50 mil copias, que dices, eso son 50 mil euros, pero es que fueron como 15 o 20 mil. Y claro, eso no paga, eso es el sueldo de una persona de esas cinco. Entonces, y lo que pasó también fue que para Battle of Puppets sí buscamos un publishing, pero en vez de ir a un tanto por ciento con él, se le pagó una cuantía fija. En plan, no sé cuánto dinero era, solo llevaban los jefes, pero ponte 10.000 euros y me haces la campaña. Entonces, cuando ese dinero ellos consideraron que ya lo habían consumido, dejaron de hacer cosas. Y claro, eso también extinguió un poco las ventas. Y luego la sensación era, pero si lo que han conseguido es enviando emails a Touch Arcade, a estas, joder, eso lo puedo hacer yo. Tampoco tengo que pagarle 10.000 euros a nadie para que haga esa gestión. Pero luego lo que pasó, que descubrimos, es que, claro, ellos habían escrito a Touch Arcade y como eran ellos, les hicieron caso. Claro. Y pusieron el artículo. Pero cuando les escribes tú, te ignoran supremamente. Porque es en plan, ¿quién es este? ¿Por qué me está escribiendo? Y eso lo descubrimos a golpes, básicamente.
Uno no tiene... Uno cuando está desarrollando un juego no tiene tiempo ni vocación de mantener una relación personal viva con la prensa. Y claro, un especialista en promocionar juegos, pues... Su labor es ir a todos los eventos, tomarse la cervecita con cada miembro de cada periódico, de cada web, y conocerlos personalmente para asegurarse de que cuando sí. ellos envían el email, ese email es leído. Cuando lo mandas tú, pues tú eres un cualquierichi y puede que lo lean o pueden que no.
Uh-huh. Exacto. Es el hecho de que como les envían, se lo envías tú y a ti te conocen, entonces a ti te hacen caso. Lo que pasa es, por ejemplo, el del Beat Saber. Si el del Beat Saber ahora mismo envía un email, le van a hacer caso, porque es el del Beat Saber. Uh-huh. Pero antes, pues no.
Claro.
Y claro, a nosotros nos pasó, bueno, con Battle of Puppets, ya no nos conocen, pero no era suficiente. La cuestión es que, bueno, después de 2 años allí, más o menos, fue cuando los grandes socios empezaron a visiblemente perder la confianza de recortar el presupuesto, y fue cuando decidí irme. Uh-huh. A ver, había estado en Galicia, estaba fuera de casa, me estaba muy bien allí porque a fin de cuentas éramos como una pequeña familia, pero fue, pues voy a montar mi propio estudio. Uh-huh. Y esa fue la experiencia más bonita y oscura.
Pero te vuelves entonces a Valencia, ¿no? A
sí,
tu tierra.
Bueno,
a crear que, tu propio estudio.
Claro, más que a Valencia, o sea, con amigos que tenía de... Sí, no. A la universidad me fui a Valencia y ya me quedé a vivir a Valencia. Fue como, esto es mucho mejor que el pueblo. Con amigos que tenía allí decidimos montar un estudio. Pero ahora, o sea, la parte que no hicimos bien, o sea, porque no queríamos depender de nadie, es, vale, lo hacemos sin financiación, unos meses con los ahorros y sacamos cada uno desde su casa con el mínimo gasto posible y no. Dicen que para montar un estudio es... O sea, hay 3 factores. Tecnología, equipo y proyecto. Al menos 2 han de ser estables. Si usas el mismo equipo con la misma tecnología puedes hacer un nuevo proyecto, pero si usas un nuevo... Esto procura que el proyecto sea conocido, que el equipo sea estable para... Entendernos, nosotros éramos equipo nuevo con tecnología nueva y proyecto nuevo. Desastre supremo. Pero
¿y cómo se llamaba la compañía?
Se llamaba We Use Power Apps. Uh-huh. De hecho, si la buscáis todavía sigue estando, o sea, la web la sigo teniendo activa. Y allí empezamos a hacer un juego para Vita. Justo conseguimos unos dev kits de Vita antes de que saliera. O sea que todo empezó muy bien. Pero lo que pasó en aquel entonces, Unity no tenía soporte para Vita, no había soporte de ningún motor. Unreal era todavía cuando estaba LUDK, antes de que lo liberaran, y valía 1 millón de euros, que no teníamos, obviamente. Y uno de los que con los que montamos la empresa, José Luis, dijo, yo puedo hacer el motor, o sea, sé hacer el motor, y de hecho lo hizo. El problema fue que dices, vale, motor es uno, juego es otro, o sea, unidades de tiempo, quiero decir, pero la realidad es que no es uno y uno, porque cuando los pones juntos es como uno, uno, más interferencias, más rehacer, por 3. Ah. Y lo que pasó es que se alargó en el tiempo, y alargarse en el tiempo sin sueldo y en casa empieza un poco a... corroer la mente.
Sí, yo creo que esto le suena a mucha gente, así que está bien de lo que hablas porque puede servir, sí, ¿no?
Lo que pasó, la parte positiva de todo el proceso, es que como diseñador aprendí mucho, porque como había este retraso, esa diferencia, este tiempo tan largo, pude mirar con tiempo todos los sistemas, el diseño. Aprendí muchísimo de leer foros de funcionamiento en aquel momento del Dota, del mod Dota, de original, de cómo habían calculado las absorciones de daño, los tipos de daño, las cosas. Entonces, en ese aspecto fue muy, muy bueno. La relación que tengo con mis compañeros en aquel entonces, o sea, siguen siendo mis amigos. O sea, es como, son familia, porque claro, pasamos por muchas penurias juntos. Entonces, tenía la parte negativa de estar en casa y estar sin dinero, que quema mucho, sobre todo porque, claro, yo estaba viviendo con la que ahora es mi mujer, pero claro, yo no tenía un duro. Entonces era como depender absolutamente de ella. Y la otra parte positiva es que la gente con la que trabajé y el proyecto, pues, fueron momentos preciosos.
¿Y durante ese momento? ¿El juego, perdona que te interrumpa, el juego de qué iba? ¿Cómo era? ¿Qué temática?
El juego se llamaba Legends of Da y era un side-scroller RTS. Era parecido a Battle of Puppets. De hecho, empezó siendo un poco la secuela espiritual, cambiando la IP. Y de hecho, está. La web está, si queréis publicarla, espérate, os la puedo pasar.
Vale, genial. Después del programa la publicamos junto a la descripción, claro que sí.
Y lo que hacías era, tenías tres ejércitos con seis unidades cada uno, humanos, dragones y arcanos, por eso lo de Da, dragones, humanos, arcanos, en el que, nada, tenía una serie de historias, resolver los misterios de una montaña mágica que había, y el oscurecimiento del sol y todo. Una historia simple, pero curiosa. Y podías jugar en cooperativo, podías jugar online, dos contra dos, y nada, tenía ideas prometedoras. Lo que pasa que es eso, al final, después de los tiempos que invertimos, tuvimos que cancelar el desarrollo, porque claro, aquello ya era insostenible. Entre medias de todo esto, fue cuando, o sea, durante todo ese proceso yo me mudé aquí a Cataluña, y fue cuando, al mudarme a Cataluña, yo conocí a David de vernos en los CDVs.
David Llameandreu, ¿no? Siempre me cuesta trabajo pronunciar su nombre.
Sí. Nada, nos mudamos por aquí y fue como, oye, pues ya que estamos por aquí, me subo a Barcelona, vamos a comer juntos, podíamos quedar porque Ramón Nafria también se acaba de venir. Y pues nada, quedamos y vamos a comer. Y David me dijo, acabo de venir de Nueva York y he hecho como una especie de review de las hamburguesas que me he comido por allí. Pues ya está, vamos a comer una burger. Y así seguimos con la tradición. Me parece estupendo. Y así fue como hicimos el primer burger meeting, que éramos en esencia yo y Xavi Eras, que ahora trabaja con David en Super Epic, David y Pep de Undercoders.
Undercoders, sí.
Y estaba Ramón Nafria, Dani Candil, la gente de A Crowd of Monsters. Éramos seis en la mesa. Y Rubén Leite, que trabajaba conmigo en Willy's Power Ups. Y
básicamente
esos seis
o siete desarrolladores que un día dicen, vamos a comer una hamburguesa.
Vamos a comernos una hamburguesa. Sí, exacto.
Y se lió, ¿no? Y se lió la cosa. Esa noche se lió.
Sí. Eso fue principio de 2011 más o menos. La cuestión es que a lo largo de 2011 hicimos más quedadas. Luego empezó a venir la gente de Beauty Fun Games, Aniol, Kevin Cerdá, y más o menos nada, ya teníamos con esas. La cuestión es que lo que pasó fue, justo antes del Game Lab, estoy hablando de eso, es 2012, pasé por una tienda de trofeos. Cuando estaba en Valencia, estaba por ahí, pasé por una tienda de trofeos y miré yo, ay, pues si una copa vale 15 euros, podíamos montar nosotros unos premios. La cuestión es que llegué a casa y llamé a David. Y yo, David, tengo una idea que proponerte. Dice, estoy pasando el aspirador. Cuéntame lo que quieras que te apetece.
Va a ser mejor que esto.
Estoy súper aburrido aquí.
La cuestión es que le dije, mira, si ponemos 50 euros cada uno, 100 euros, podemos organizar unos premios nosotros. Nos da con los 100 euros para comprar 5 o 6 copas. Me han dicho que me graban el escudo, el logo que pongamos, lo que les digamos. En vez de trofeo de tenis podemos poner Burger Awards. Y
bueno, y todo esto tiene algo que ver con cómo era la gala de premios en ese momento en Gale Lab, en plan, pues nos hacemos nuestros propios premios.
A ver, sí, un poco.
Un poco así.
Lo que pasó fue, Battle of Puppets ganó una pulga cuando los Game Labs se hacían en Gijón. Al año siguiente, no sé cómo organizaron la entrega de premios, pero no nos dejaron ni pasar. Era en plan, pero joder, ya de repente ya no somos ni gratos. Es en plan, si no estás nominado o no eres Kojima, no te dejo entrar. Y al año siguiente fue como, nos la montamos nosotros y ya está. No había más. De hecho, no había mala intención. Era en plan, Game Lab tiene la parte de la business grande, nosotros hacemos la parte indie. Incluso llamamos a Iván Lobo y a Gonzo para decirle, oye, vamos a hacer esta cena con estos premios y estas cosas. Y nos dijeron, el jueves es la gala oficial, podéis hacerlo el viernes. Claro, nosotros lo hacemos el viernes, como cerrar el Game Lab, cogemos a los indies, buen rollo en general. La cuestión es que fuimos a una burger que hay en Barcelona y le dijimos, oye, ¿qué aforo tienes?
¿Cuántas hamburguesas te quedan en el congelador?
Podemos. más o menos es en plan, dice, me caben 50 personas sentadas. Hay más sillas en esto, pero no puede ser. La cuestión es que era el propietario era conocido, más o menos teníamos, o sea, no confianza, pero un poco de para preguntarle. Fue para el viernes esto, si no sé cuánta gente seremos, igual somos 10, igual somos 20. Bueno, vale, si sois esas personas, no pasa nada, os lo reservo. La cuestión es que enviar emails y al final fuimos 70. Había gente en la barra, sentados, en el pasillo, gente que tuvo que quedarse fuera porque habíamos superado de sobra el aforo del local. Y fue como, pues esto está guay, la gente se lo ha pasado bien al final. Así que repetimos al año siguiente. Y la sorpresa fue cuando, o sea, David habló con los del Mobile de Movistar, tiene un centro en el centro de Cataluña, que querían organizar eventos y, pues vale, os lo dejo. ¿Y cuánto es el aforo? Dice, son 120, 130 personas. Uf, 130 personas. Si el año pasado fuimos 70, bah, no sobra, vale, perfecto. Fuimos 150.
Otra vez todo el mundo en la barra. Todo el mundo...
la gente de pie. Y joder, bueno, esto parece que empieza a funcionar.
Y una pregunta, ¿la gente que iba eran desarrolladores, eran gamers, sí, eran gente
el primer de estudio? El primer burger lo hicimos por invitación. O sea, a la gente que conocíamos le enviamos un email. Pues, oye, Mauri, vamos a quedar el viernes, ¿te vienes? Ah, vale. Entonces, al año siguiente enviamos un poco la lista de emails a los que ya conocíamos, pero en abierto, en plan, oye, vamos a hacer esto, avisa a los que consideréis. Y empezamos, lo que hicimos fue buscar...
Otros desarrolladores, ¿entiende? Es un evento...
Es abierto para desarrolladores y estudiantes. O sea, la gente que quiera venirse. Y periodistas también. Lo que pasa es que los periodistas vienen menos. Por eso inventamos los Indie Burger Press Awards.
Para que sea. Ahora contarás un poco, ¿no? Porque una de las preguntas que teníamos era el hecho de que no hacéis un único tipo de evento, sino que desde que se creó la organización Indie Burger Developer, hacéis varios tipos. También que nos contarás un poco eso, todos los tipos que hay.
Claro, lo que pasó fue más o menos por el tercer año, Arturo Monedero dijo, veniros a Bilbao y organizamos uno allí. Y pues tenemos los indie, pues los cowboy, ¿no? Más o menos. Y la verdad es que los primeros cowboys fuimos a cenar una burger como el primer indie. Literalmente lo organizamos las dos horas de antes. Vamos a inventarnos la categoría. Me acuerdo que estábamos en una mesa montando vídeos como locos en tres ordenadores. Los vídeos no eran los que son ahora. Quiero decir, en vídeos normales de los nominados son trozo de uno, trozo de otro, trozo de otro. O sea, más fáciles de montar. Y
bueno, para nuestros oyentes, el tema de los vídeos es una de las cosas más importantes que tiene este certamen, y es que, bueno, con cada premio que se entrega, pues antes justo de anunciar el ganador, pues se proyecta un vídeo. Y sí, claro, esos vídeos son de coña total y son flipantes. O sea, son, todo el mundo llora de felicidad con cada uno de esos vídeos.
Lo que pasó es que,
secretos,
claro,
luego no se quedan publicados en ningún lado, ahí tienes que asistir para poder verlos.
Lo que pasa en los burgers se quedan los burgers, es así. Lo que pasó fue que, claro, los vídeos eran un poco monótonos y la gala empezó a hacerse repetitiva. Fue cuando David empezó a poner su punto de humor dentro de los vídeos y, claro, cuando terminó la... Esto fue, creo que para el tercer o cuarto año ya, o sea... Que cuando acabó el vídeo siempre, ¡oh, Dios! Cuando acabó la gala, ¡Dios mío, los vídeos! No sé qué, ¿cuándo los vais a colgar? Y fue cuando, ah, vale, esto es el formato, esto tiene que seguir siendo así. Y fue cuando David también se puso a montar los de los Cowboy, cuando empezaron a tener gracia, empezamos a pedir colaboraciones. Mauri, hola.
Estuvo ahí, ¿eh?
La verdad es que estuvo muy bien. Y ahora ya hace 8 ediciones de los Burger, este verano será la novena. Llevamos 6 años haciendo los Cowboy en Bilbao, que en esencia, o sea, a ver, recapitulo, los indies son premios para desarrolladores independientes, valorados por desarrolladores independientes, aunque la gala es de broma con chistes y cosas de estas, los premios son serios, en el sentido de que se valora el trabajo. Sí. Una característica que sí que tenemos es que los premios son al juego, no es para mejores gráficos ni mejor audio. O sea, los juegos se hacen en equipo. No tiene sentido. Tengo un juego fantástico, pero la música es mejor. La música no luciría, por muy buena que sea, no luciría si no hay esos gráficos, si no hay ese gameplay, si no tiene bugs. O sea, en esencia es una colaboración de todos. Entonces, intentamos buscar tipos de juegos y los premios son dedicados al mejor juego de esto. Mejor producción en general. O sea, tenemos el premio al juego menos indie para los juegos que parecen que estén hechos con un cierto nivel de producción importante. El juego más molón es un juego de disparar con la metralleta y reventar cosas. Y dices, guau, qué guay es esto. Eso sería.
Pero y una pregunta, entonces, un equipo indie que quiere participar en los premios, o escribe, hay un sitio donde ellos se inscriben y dicen, mi juego es este.
Justo como un par de meses antes de la gala, abrimos la emails para candidaturas. Es rellenar un formulario con el juego, enviar fotos, enviar una key, porque luego la sorteamos entre el público que esté allí. Y luego es de la gente que presente juegos, puntúa los juegos de los demás y los mejores puntuados son los que ganan. Totalmente limpio y transparente, en el sentido de que es un Excel al final el que te dice los 5 son estos, no hay mano de ningún tipo. En general dejamos que la gente valore, porque en esencia creo que importa mucho más el buen rollo que decir voy a tocar para que se lo den a este y así un poco...
Luego hay un premio también un poco troll, que es el...
Bueno, antes troll, pero...
el premio Try Again para los estudios novatos que han intentado hacer un juego y no ha salido del todo bien. O,
sí,
¿cómo era el...?
Lo que pasa es que lo gana David al final, casi siempre.
y el premio al mejor clon de Candy Crush del año.
En plan, es claro.
El Candy Award.
Esos no se presentan, ¿no? Apuntan, ¿no?
Yo creo que también, sí. La gente le gusta el cachondeo.
Sí, la verdad es que al final la gente está bastante contenta. Y luego tenemos el mejor premio de todos, que es el premio Random, que es delante de todo el mundo sacamos uno.
Aleatorio, y te ha tocado. Sí.
Pero curiosamente siempre le toca a alguien que merece un premio realmente. Porque me acuerdo en la primera gala que había un juego que era cutre, pero que de estos que todo el mundo había jugado y todo el mundo se lo había pasado súper bien. Claro, no estaba nominado a nada, porque era cutre. Pero de repente ganó el Random. ¡Ah, ¡oh, se lo merecían! ¡Porque se juega! pero si lo has valorado tú y no le has puesto nada ni de repente, y ahora me dices que es un juego fantástico. Bueno, pues se lo ganó. Este año lo ganó Little Nightmares. Habían ganado... Gris se lo estaba llevando todo y era en plan... Vale, está un poco... olvidado, y de repente les tocó el Random. O sea, ¿ves? Que hay para todo. Y luego, en Bilbao lo que hacemos es lo contrario. Los Cowboy Awards, que en general no son los ratchets del videojuego. Es donde nos metemos con las grandes empresas a las que en realidad secretamente tenemos envidia. Es en plan, es fácil meterse con los bugs del FIFA cuando ellos venden 50 millones de copias y tienen 2.000 millones en el banco. Y es en plan, sí, me burlo por ti, pero ellos desde su trono te dirán, ¿qué haces? Bueno.
¿Qué haces burlándote de mí?
Sí. Entonces, lo que hacemos es, nosotros proponemos candidatos y candidaturas que nos inventamos. O sea, cada año hay algunas comunes como premio mejor bug, pero en general es por lo que vaya pasando.
Premio al parche de día uno más grande.
Sí, por ejemplo. Ya no eres leyenda. Cuando pasó.
Sí, eso es muy cruel, me encanta.
Siempre hay un momento dedicado a Kojima, porque es dios de los burgers. Es y será así. Y que hacemos es, nosotros proponemos y la gente vota en directo. Ponemos la gala, ponemos el vídeo es la risa, la gente se ríe y luego hacemos a grito, básicamente. Votos para no sé qué, y la gente empieza a chillar. Entonces, el que más chille la gente, ese gana. Y lo que hacemos es, entre los
todo
asistentes.
Como el carnaval de un pueblo.
Todo sí. Antenotario, como puedes comprobar.
Sí, sí, sí. Todo perfectamente arreglado, las normas. La cuestión es que al final es, de entre el público sorteamos quien recoge el premio. El que sale tiene que defender el juego ganador como parte del estudio, todo en plan broma, y le damos una birra, un gorro de cowboy o una pistola. O sea, algo totalmente, totalmente chorrero, pero que en general, bueno, la gente viene y se lo pasa muy bien. Y este año hemos introducido los Press Awards. Lo que pasó es que empezábamos a sentirnos viejos después de... Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final la gente se ríe de los memes y ya somos mayores para estar al tanto de memes.
De tanto meme, sí.
Se nos sí, de todas las cosas que pasan por internet. Entonces, fui a Madrid y quedé con Juan de la Torre y con Edu Berz y con la gente de Crema, con Guillermo y Enrique. Y joder, es que nos estamos empezando ya a sentir viejos. Necesitamos gente nueva. Entonces empezamos a colaborar con ellos. Y claro, ellos ponen ideas que a nosotros ni se nos hubiera ocurrido, tienen contacto con gente que nosotros no tenemos y empezaron a traer ese punto de frescura, de sangre joven. Entonces, a partir de ahí ya conseguimos, por ejemplo, este año, el año pasado ya hicimos una fiesta después de los Burger, la primera Bye Bye Dinosaurs, porque claro, ya nos sentíamos viejos, era nuestra despedida. Y en Madrid se organizaron los Press Awards. Arturo era una cosa que quería hacer desde bastante tiempo, también para involucrarlos dentro del resto de los premios y para traerlos.
A mí me parece original ese certamen, ¿no? Porque es la idea de como que ahora los desarrolladores, normalmente los de videojuegos, la prensa, ¿no? De alguna forma, eso es, ponen valor, ¿no? Ponen notas a los juegos. Esto es como ahora nosotros vamos a poner sí. Notas a vosotros, ¿no?
De hecho, hubo un premio que era Me has jodido el Metacritic. Que era para eso de que sacas un juego y te hago un review y te pongo un 20, me vas a reventar.
La puta media, cabrón.
Sí. Y este ya fue en Madrid. Ya más o menos se encargaron ellos de organizarlo. Ya fue un poco como delegar las cosas. Uh-huh. Y bueno, seguimos un poco con la dinámica esta de añadir gente que aporte ideas frescas y que nos ayude a colaborar.
Sí, pues yo creo que mola un montón, que si alguien de los oyentes no lo conocía, pues que pondremos algún enlace en la descripción del programa para que puedan enterarse un poquito más y a la próxima edición.
Sobre todo a la cuenta de Twitter, porque como podéis haber comprobado, las cosas no se organizan con demasiada antelación y ahí Twitter yo creo que es el medio apropiado para enterarse de cuando va a pasar algo relativo a Indie Burger.
Lo que suele pasar es, en plan, este año empezamos súper pronto para que no nos pille el toro.
Todavía no ha pasado nunca.
No. Vale. Los cowboy en este caso son especialmente tardíos.
Claro. Vale, bueno, pues vamos a continuar un poco más, ¿no?, con tu faceta de diseñador, de game designer. Nosotros, dinos, ¿no?, tú, porque una de las primeras cosas que tenemos apuntadas es ya directamente que empiezas a participar en Super Megatin, el estudio este en Valencia. No sé si antes hiciste algo.
No, justo después de Wii U's Power Ups, cuando ya cancelamos el proyecto, intentamos reconvertir la empresa, sacar algo rápido, sobrevivir, pero lo que pasa después de una cancelación es que los ánimos son muy difíciles de recuperar y eso ya no tuvo solución. Entonces, con una de estas me encontré con Kike y Mar y nada, tenían el primer capítulo de Rise and Shine, que estaban enseñándolo para las ferias, y nada, comentando un poco la situación de la empresa y todas las cosas, me dijeron, coño, vente a ver si podemos colaborar, puedes ayudarnos a hacer las cosas. Entonces fue cuando me fui con ellos. O sea, uh-huh. Ellos tenían el primer capítulo.
Pero
hecho.
Tú en ese momento tú vivías en Barcelona, ¿no? Has dicho antes.
Yo vivía en Cambrils, de hecho.
En Cambrils y el estudio es de Valencia, entonces ¿trabaja a distancia?
Sí, pero ellos también trabajan a distancia.
Uh-huh.
Entonces okay. Ellos tenían la misma filosofía que nosotros. O sea, Kike y Mar estaban en Valencia en ese momento, pero ellos son de los de cuando empieza a hacer frío en Valencia se van a Asia, literalmente a Japón, a Malasia,
a
Singapur. Sí, sí, sí.
¿Te puedes venir a Sevilla que hay calor todo el año?
Son nómadas. Y entonces, como ellos ya trabajaban en distribuido, era perfecto para mí. Entonces, ellos tenían la idea bastante clara y el primer capítulo funcionando. Rise y Shine estaban construidos y faltaba...
Sí.
Se tenían planificados 5 capítulos, uh-huh. pero solo tenían el primero. Entonces...
Hay una cosilla que creo que todo el mundo... Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo estaba mirando, es el nombre de la empresa. No sé si nos puedes contar un poco... Originalmente se llamaban Super Awesome Hyperdimensional Megateam.
Sí.
Bueno, supongo que esto se le ocurrió también en un Indie Burger, ¿no? El nombre.
No, al revés. Ellos existieron mucho antes de los Indie Burger. De hecho, yo cuando los conocí fue cuando Battle of Puppets, que ellos sacaron Pro Zombie Soccer y ya se llamaban Super Awesome Hyperdimensional Megateam.
Sí, a mí lo que me flipa es eso, en el registro mercantil Super Awesome Hyperdimensional Megateam.sl, ¿no?
creo que es solo Super Megateam.
Sí, he visto que en los últimos sitios ya solo pone Super Megateam. Supongo que no sé si en algún momento dijeron, ya me ha recortado esto, que esto ni manera de que la gente
hombre,
lo recuerde.
Con la burocracia que conlleva una empresa, tener que copiar el nombre en formularios acaba agobiando a cualquiera.
Te pongo el sello de la empresa. Necesito 20 centímetros de sello.
Sí, supongo que... Pero bueno, al final, la verdad es que no te sé decir del nombre. Eso fue...
Sí, porque la empresa esta la montó Enrique Cort.
Enrique Cortz y Mar, que es su pareja, y en aquel momento, ay, no me acuerdo del nombre, pero bueno, era gente que ellos estuvieron en Tragnarion, aunque Kike y Mar tienen historial, ellos trabajaban en el Worms, o sea, uh-huh. estuvieron en Team 17, y en el Plants vs. Zombies, Kike era artista, o sea que realmente... Lo ves, es indie, pero tiene un currículum de estos legendarios.
Sí, claro, y además te digo, el Rise and Shine es brutal gráficamente. Es decir, uh-huh. salió creo que en 2017 y yo creo que, bueno,
sí,
que gráficamente fue brutal. Lo que sí, eso, preguntarte, en ese proyecto, entonces como comentas, ya estaba arrancado cuando tú empiezas.
Sí.
Sí. Cuenta un poco, no sé si los oyentes, algunos no lo conocen, cuenta un poco de qué iba el juego.
Rise and Shine es un shooter, pero un poco más táctico que, o sea, inspirado en Metal Slug, para que la gente se pueda hacer una idea, uh-huh. pero lo que haces es controlar tu pistola, que es Shine, ahora mismo
no me
acuerdo.
Sí. Shine. El niño se llama Rice, ¿no?
Sí, puedes ponerle add-ons y tienes diferentes tipos de balas, entonces puedes disparar balas normales, balas eléctricas y luego puedes disparar normal, recto o teledirigir el arma, teledirigir la bala. Entonces tiene ese punto de disparo frenético con cover, de hecho, introducía el cover típico de Gears of War, pero en 2D, cubrirte, salir de la cobertura, disparar, volver a entrar, bastante frenético y puntos de puzzle, en el de llegas a cierto punto, tienes que disparar con una bala al interruptor para que se cargue de energía para que te abra la puerta o teledirigirla esquivando enemigos. Y tenía ese punto mezcla novedosa y bastante curiosa, que estaba bastante guay. Entonces,
¿cuánta gente trabajaste en ese proyecto?
No me incluyo, porque yo solo trabajé durante un periodo pequeño dentro de los 3 años que estuvieron haciendo ellos el juego, pero eran 2 programadores, ellos 2, Kiki y Mark, que eran artistas, y luego Damián Sánchez, Sono Trigger, que se encargaba de audio y música. Y yo estuve un trozo solo. un trozo pequeño dentro de todo ese desarrollo. Cuando yo entré, como os digo, ya tenían la base de todo bien hecho. Entonces lo que yo hice fue intentar arreglar, o sea, intentar hacer más evidentes las mecánicas que ya tenían puestas de la bala eléctrica, disparas a objetos metálicos, robots, que tienen que tener esas cosas de relación sencilla, y diseñar el capítulo 2.
Los niveles, ¿no?, del capítulo 2.
Sí. La idea de lo que iba a pasar a nivel de historia estaba, de los 5 niveles estaba construida, y era un poco reproducir eso en gameplay. Y nada, estuve allí unos meses, pero lo que pasó después de cierto tiempo es que dos cosas. Y ellos iban muy pillados de arte y necesitaban más un artista que un diseñador, y yo necesitaba salir de mi casa. Necesitaba ir a un estudio,
trabajar,
estar con
fuera de tu cuarto, ¿no?
Sí. Entonces, más por la necesidad de ellos de realmente, o sea, ellos necesitaban más un artista que un diseñador, las cosas como son, y me vino bien. Entonces, más o menos se dio un poco que al poquito tiempo de yo irme del estudio de Rise and Shine, me llamaron de Skara porque se acababa de ir el jefe de diseño y les habían recomendado, o sea, Kevin de Rime, de hecho les había recomendado porque me conocía, lo había visto una semana, sabía que ya no estaba allí y fue como coincidencia un poco. Ellos estaban en Barcelona, en Cambrils está, realmente estaba una hora, en tren eran 2 horas, pero fue, me fui para allí, hice las entrevistas y me cogieron. Skara supongo que sí lo habréis encontrado, es más fácil de localizar porque es más reciente también, difunto Skara, pero bueno, lo que había allí...
Una cosa, bueno, perdón, Joan, antes de que pasemos a Skara, Ryan Chain, cuéntanos un poco que... ¿Cómo funcionó Ryan Chai? Porque recuerdo que hubo mucha promoción, ¿no?, de pues, indie español, mira que, sabe qué apartado gráfico, la jugabilidad, qué chulo se ve. ¿Cómo funcionó ese juego?
¿Fue publicado por casualidad en exclusiva por Microsoft o algo así durante la época? Me suena que
fue lanzado en Steam, en PS4 y en Xbox One.
Sí, pero lo que os voy a contar, no me lo toméis al pie de la letra, porque es un poco... O sea, sé lo justo, básicamente. De ventas no tengo ni idea. Uh-huh. La última vez que hablé con ellos sobre el juego tampoco les pregunté demasiado. O sea, sé que el publisher era Adult Swim. Uh-huh. De hecho, me pilló que estaba de vacaciones en Nueva York y viendo la tele allí pusieron un anuncio del juego. En ese momento fue como ¡ese juego he trabajado yo! Eso...
En la tele,
y
¿no?
Está en la tele, en la tele normal. Era tarde, supongo que para Estados Unidos era muy tarde, porque claro, eran las 10 de la noche. Nosotros acabábamos de cenar y igual ellos ya estaban durmiendo, pero estaba en su canal poniendo el anuncio. O sea, fue muy bonito. La crítica fue un poco más demoledora, porque creo que tiene un 60-65. Me estoy inventando, quiero decir, no lo he comprobado. Uh-huh. Pero, y es una lástima porque tenía ideas bastante, bastante interesantes, un poco difícil, y eso puede frustrar a mucha gente, supongo que esa fue la causa. Y de ventas no te sé decir. Eso ya...
Nosotros hemos investigado un poco en Steam Spy y pone una cifra aproximada de entre 50.000 y 100.000 copias.
Puede ser.
Pero ya te digo que tuvo un lanzamiento fuerte en Xbox One, no me acuerdo de las circunstancias.
Eso sí, cuando yo estaba, sí que fue cuando Microsoft ofreció la exclusividad a cambio de salir en el E3. Luego salieron como 10 segundos del juego en mitad del tráiler de los indies. Pero, el razonamiento era, al menos lo que recuerdo, era con un estudio tan pequeño no puedes hacer todas las versiones a la vez, porque no te da. Entonces, si esta te da exclusividad y luego puedes sacarla en el resto, pues te centras en una... Uh-huh. Sacas todo el provecho de esa exclusividad y mientras expira esa exclusividad haces ya las versiones para el resto. Pero creo recordar que era como un mes, una cosa de esas. Era muy poco, realmente.
Vale. Y entonces, ahora sí, ¿no? Avanzamos al siguiente proyecto, como comentabas.
Escarada para 2 libros. A ver, Escara tiene una cosa muy importante y es que allí, cuando llegué, trabajaba de la... mejor gente con la que he trabajado nunca, tanto como personas como profesionales. De hecho, la mayoría nos fuimos a Piccolo después de Scala. O sea, la gente que trabaja en Scala, los programadores y el otro diseñador y yo somos de Piccolo, de Scala, quiero decir. Pero bueno, volviendo para atrás, en 2015, creo que fue cuando me fui a Barcelona a trabajar en Scala como jefe de diseño del juego Scala de Blade Remains, que en esencia, para el que no lo conozca, es un juego inspirado, un juego de combate melee online. El combate estaba inspirado en Dark Souls, pero en arena, sacando el provecho de las arenas que se montan ya en Dark Souls de forma improvisada, que son los clubs de la lucha, donde la gente se une y va combatiendo, pues darle un poco de cuerpo a esa parte de ese mundo. Entonces, lo que pasó con Scala, lo que pasó dentro de la producción de Scala es que siempre iba muy limitado el dinero en general de la compañía. Íbamos muy al día.
¿Ese proyecto provenía de un máster de estudiantes o algo así? ¿O cómo
no. El fundador tuvo una idea y estaba escribiendo como un libro y quería hacer como una especie de juego de rol. O sea, la idea original era hacer como una especie de Ogame dentro del mundo que se había inventado. Que luego creció en una especie de arena gigante, online, persistente, como si fuera un open world, que era un poco desastre supremo. Desastre porque iba un poco desorganizado. Luego entró Luis, que es el que puso orden, que fue el lead de antes, el que puso las cosas y los puntos sobre las íes y empezó a organizarlos en plan, vale, esta arena gigante la hacemos contenida, estos personajes los enfrentamos de forma más directa y le damos un poco más de profundidad al combate para que tenga sentido. Pero, como digo, el presupuesto iba muy limitado y lo que... Vale, sí, tenemos 6 meses para desarrollar esto. A los 3 meses se tuvo que hacer una versión para poder enviar a inversores, se tiene que hacer una versión para enseñar en ferias y lo que empezó siendo una gran idea empezó a quedarse corta. Lo que pasa cuando tienes una planificación de unos meses y a mitad te la cortan es que tienes que empezar a parchear lo que tienes para que empiece a funcionar, porque claro, está todo roto. Cuando parcheas de esa manera, lo que parcheas obviamente no está bien, simplemente lo haces para que funcione, sacas la versión y luego en la siguiente versión te toca deshacer los parches y el desastre para continuar haciendo las cosas. Y volvía a pasar lo mismo. Otra planificación para 4 meses, pero a los 2 meses te tocaba hacer versión. Y ese fue la tónica general del juego. La cuestión es que Luis ordenó el juego y cuando entré yo ya tenía más o menos un cuerpo decente. Lo que pasó es, debido a esto, la parte online del juego no funcionaba. O sea, cuando nosotros jugábamos en la oficina por red local, funcionaba bien, pero claro, cuando tenías que meter un servidor de hecho no había servidores entre medias, cuando tienes que uno hacer de servidor y el otro de cliente y estás hicimos un test de Barcelona a Valencia y no iba bien. Y la parte del combate pues estaba a medias por esto mismo. Entonces, cuando entre ellos fue el punto de llegó un nuevo inversor, encontramos un poco más de tiempo y organizamos aquello. Los programadores tuvieron tiempo de reorganizar la red, consiguieron aprobar para hacer con servidores Amazon ya distribuidos, donde la gente se podía conectar a un servicio que te podía conectar con otros jugadores, y rediseñamos todo el combate, o sea, de forma, o sea, lo que son los timings de los ataques, las distancias, y al menos conseguimos que fuera un juego online que funcionara y que fuera divertido. Lo que pasó es que, claro, como el presupuesto es menguante, que era el gran problema, que era un juego que necesitaba de un presupuesto grande para funcionar y no lo teníamos. El personal, al final de hacer y deshacer, se iba cansando y se iba alargando. Y cada vez venían más becarios, más juniors, más... Entonces, claro, el producto que empezaba a resentirse. Y al final, los que quedábamos allí, la gente de diseño, que éramos yo y Adrián y Sara, lo dimos todo. Y la gente de programación, Juanma, David y Ciro, la verdad es que lo dieron todo. Y éramos, y antes Litos, haciendo concept art, que fue el que puso un poco la visión de para que las cosas parecieran un poco originales dentro del mundo, pues claro, te vas machacando. Y al final éramos Juanma, que era el lead de programación, y yo, solos contra el mundo. Batallas, y al final es que éramos los cascarrabias. O sea, al final nosotros nos quejábamos de que cada vez había más becarios, y la realidad es que al final éramos nosotros los más tóxicos, porque éramos los que siempre estábamos enfadados, siempre estábamos cabreados, con buenas intenciones, porque al final lo que queríamos era subir el nivel general de desarrollo, que las cosas se hicieran bien y que el juego saliera bien, pero...
Llevabais ahí una mochila emocional...
Considerable.
Considerable de tanto...
Y entre medias, lo que pasó fue que cuando Luis se fue de Skara, se fue a Piccolo a empezar el prototipo de Arise. Uh-huh. Y justo lo que pasó con Arise es que primero hicieron un prototipo para venderlo a los publishers, tardaron mucho tiempo en conseguir financiación para empezar el desarrollo, y durante ese periodo Luis volvió a Skara. Entonces ahí fue cuando hicimos amistad. Entonces, claro, Luis, que era el ex jefe de diseño, y yo empezamos a llevarnos bien y a trabajar bien juntos. Con Juanma, David y con Ciro nos llevábamos bien. Y cuando recuperó, cuando en Piccolo encontraron la financiación para el proyecto, uh-huh. Luis, que había trabajado, nos recomendó a todos. A la gente que era de confianza, y dijo, esta gente es buena trabajadora, sabe lo que hace. Entonces, cuando fuimos a la entrevista directamente, me acuerdo en la entrevista que estuvimos hablando con él, estoy hablando con Alexis, que era el jefe, y era, pero no me vas a preguntar nada. Dice, Luis me ha dicho que me fíe, que eres bueno, y me fío de Luis. Entonces, en ese aspecto, o sea, a Luis le estoy muy agradecido, porque generalmente él puso la mano por todos nosotros, por Juanma y David son los programadores de Arise.
Bueno, pero si le habían encargado, ¿no?, en reclutar al equipo y ya os conocían, pues en verdad es que eso es lo más importante.
Claro, quizás lo que tú decías al principio, ¿no? Si vamos a hacer una IP nueva, el equipo al menos que se conozca, y la tecnología que la conozcamos, pues mira, pues necesito un equipo para que haya trabajado antes, ¿no?
Y el resto del equipo que tenía que de Arise era la gente que había trabajado en el prototipo, y en general gente senior, o sea, los más juniors que veía allí éramos nosotros, y llevábamos 8 años haciendo juegos, uh-huh, de forma profesional. Y esa fue la grandísima diferencia de todos los sitios en los que había estado.
Y entonces decidís cambiar de estudio, y cómo
se quedó, ¿no?
Sí, cómo se queda la cosa ahí en Skara.
En Skara lo que pasó es que se quedaron Adrián y Sara, que eran mi equipo de diseño, se quedaron en Skara. Eran buenísimos, así que por lo menos en ese aspecto estaba cubierto. O sea, justo antes de los últimos 6 meses de desarrollo que estuve allí, ya teníamos en mente la idea de irnos en un momento dado o en otro. Entonces lo que empezamos a hacer fue a cerrar todos los frentes. Combate lo teníamos encaminado, el online más o menos estaba funcionando, metagame empezábamos a tener números decentes, porque era claro, Skara era un juego, era un free to play. Empezamos a recuperar, a que la gente se quedara en el juego. Pasamos de 15-20 minutos inicialmente a 4 horas. Entonces, con las cosas estas, con el metagame redefinido, la monetización en la tienda, me acuerdo que hice un simulador de loot boxes. Con esto, lo que ¿sabes qué pasa? Que hay mucha información publicada, pero no hay nada concreto de cómo funcionan por dentro de las loot boxes. Y fue, esto tengo que probarlo. Hice un simulador y comparé con los datos que salían de Overwatch en este caso, y empecé a cuadrarlos. Vale, si cambio esto, empieza a salirme esto. Ah, pues ya entiendo por qué han puesto... Sí. Y cuando lo tenía más o menos funcionando, dice, vale, ya sé cómo funcionan loot boxes, ahora voy a poner mis propios valores, mis propios datos, y nada, lo dejamos. Eso se quedó escrito y diseñado, pero no implementado.
Entonces, cuando vosotros vais, el producto estaba lanzado, estaba en Livebox, básicamente.
Estaba en PC solo, en Steam. Mm. Y cuando nos fuimos tenía al menos la pinta de que si se hubiera seguido con el desarrollo hubiera sido viable. También es verdad que del diseño teórico a la implementación siempre cosas cambian, y obviamente. y lo que tenía es que Adrià y Sara eran muy buenos y sabían lo que hacían, con lo cual sí había que cambiar las cosas, ellos eran capaces de hacerlo. Entonces, el mayor problema fue que, claro, también se fueron, Ciro se fue a Digital Legends, Juanma y David se fueron a Piccolo, y en programación sí que se quedaron muy cojos. Entonces, no se pudieron implementar cosas, grandes features nuevas. Se podían modificar game modes, hacer levels nuevos, porque eso era, no requería programación, o la programación que requería era asumible por la gente que quedaba. Entonces, estuvieron funcionando como creo que un año más, pueden ser 9 meses, 10 meses, y al final cerraron Skara. Skara juego, pero Skara empresa, porque se llamaban igual, siguió funcionando unos meses más haciendo un prototipo, un juego pixel art. Primero uno basado en el lore y luego otro completamente diferente, pero al final ya, de hecho no hace mucho, ahora como en octubre, noviembre del año pasado, ya cerraron definitivamente.
Uh-huh. Bueno, tú llegas a Piccolo y...
A Piccolo, ¿no?
Piccolo. Piccolo.
Efectivamente es...
¿Qué te encuentras ahí? ¿Te encuentras un proyecto ya empezado?
Sí, cuando...
A mí, perdona que te interrumpa, pero a mí me parece una historia, lo que he leído, ¿no? Y me gustaría que nos la contaras, si la conoces, la historia de cómo nace Piccolo o Piccolo, porque los tres fundadores, Alexis, Jordi y Oriol, sí. Yo lo que he leído como que es una historia muy romántica, que es bastante chula, el hecho de que, mira, somos tres profesionales, llevamos mucho tiempo haciendo, hacían como experiencias digitales, hacían un montón de temas de, no sé si marketing, cosas así, y de repente deciden, mira, tenemos 40 y pico años, nosotros nos ha encantado siempre el tema de los videojuegos, ¿por qué no hacemos videojuegos? Y entonces montan recientemente, ¿no? Porque además es, ahora es el primer juego, ¿no? Que lanzan.
Sí. Pues de hecho, montan. Es que has contado tan bien que no tengo nada que añadir.
Bueno, eso es lo que he encontrado, por eso comentaba, pero a mí me pareció tan buena la historia que digo, bueno, la tiene que contar
muy buena.
Joan, mi fuente es la Wikipedia y LinkedIn. Sí,
lo que ellos se dedicaban era, voy a decir marketing, pero me han dicho mil veces que no era exactamente eso.
Sí, es contenidos digitales, ¿no? También...
Lo que hacían dentro de eso era como experiencias digitales y cosas que sí que requerían cierta interacción y eran más o menos estéticas y cosas normales de eso. O sea, me estuvieron explicando, porque dentro del marketing hay como los que ejecutan las campañas, los que hacen, tienen la idea fantástica. Me estuvo matizando, seguro que si lo cuento lo voy a cagar, así que no me voy a meter en... La cuestión es que sí que pasó eso. Intentaron montar una empresa de juegos más pequeñita, pero no les llenaba. Y fue, pues vamos a invertir el dinero que tenemos ahorrado. Con este dinero vamos a hacer un equipo pequeño. Eran 6-7 personas y fue el equipo original que hizo la idea del concepto de Arise.
Además, pues una cosa...
De qué iba, pero
sí,
no solo... sé si tengo...
¿De qué iba el qué? ¿La demo?
Sí, porque la demo original no tenía el control del tiempo que tiene la versión final. Y era más un juego de... O sea, el juego original se llamaba Rise, no Arise. Y era de escalar. No sé exactamente si debería de meter... O sea, me voy a quedar aquí.
Hasta ahí puedo leer.
Vale. Pero bueno, yo te digo, el proyecto yo creo que es súper interesante, ¿no? Arise. Y una de las cosas que has comentado antes que me ha parecido súper curioso y súper interesante es cómo unas personas ya con más experiencia, ¿no? Cómo deciden hacer las cosas distintas quizás a cómo tú has comentado en tu trayectoria que habías estado haciendo las cosas, ¿no? Es como ellos hacen un vertical slice, supongo, y una demo, y lo primero que van es a buscar financiación, sin lanzarse a desarrollar el juego, ¿no? Primero buscan financiación. Claro. Cuando tardan en conseguirla, como comentas, porque incluso tu compañero volvió a Skara, pero una vez que encuentran la financiación es cuando desarrollan. Entonces, me parece que es un buen, ¿no?, esquema de forma de arrancar un proyecto.
Claro, lo que tiene es que la mentalidad de un chaval que con 20 años que empieza a hacer las cosas frente a alguien que ya está establecido, tiene una hipoteca, tiene su vida, es bastante diferente. Claro, ellos tenían una cantidad de dinero, con esa cantidad de dinero me da para pagar 6 personas durante 6 meses. Con esos 6 meses se hacen las cosas. No hay más. Entonces se ciñeron al plan. Y además lo que tienen, lo que he visto durante el desarrollo es que tienen en marketing las campañas son muy de necesito para pasado mañana esto. Entonces van muy a...
Muy ágil.
Muy directos a un buen resultado. Entonces, no es voy a divagar, lo dejo abierto porque luego cuando vuelva esto va a ser más bonito. Es en plan, no. Tú hazlo. Hazlo bien porque si no puedes volver a eso, eso tiene que estar bien. Si se queda a mitad, puede haber un problema. O sea, si es en plan, si viene el publisher y nos dice el juego tiene que salir mañana, lo que hagas tiene que estar bien acabado. Es un poco como si fuera pequeñas jams que tienes una idea
de producto potencialmente
viable, mínimo producto viable, ¿no? El tema
se llama potencialmente entregable. Es uno de los pilares de Scrum, de que al final de cada sprint tienes que tener un ejecutable que sea potencialmente entregable.
Claro, y la realidad es que ha funcionado, la filosofía ha funcionado muy bien. O sea, durante el desarrollo sí que hubo las tensiones de que te atascas y no te salen las cosas y hubo esos momentos de tensión, pero la realidad es que se solucionaron de forma muy orgánica. Reunión, vamos a hablar, cómo se puede cambiar, qué se puede hacer, cómo se puede progresar, vamos a hacer esto. Y la realidad es que no se ha hecho una hora de crunch más de la necesaria y el desarrollo ha ido muy bien en general. Todos los meses se ha entregado el milestone con el contenido que tenía que tener, en el estado que tenía que tener, a veces un poco más verde, a veces un poco mejor, pero en general de los 10, 12 años que llevo haciendo juegos ha sido el desarrollo mejor planificado.
Uh-huh.
O sea que sé que te llevaste el premio a mejor productor, puede ser.
Cierto, de los
pero he de decir que Alexis se lo merecía también.
Vale, ahí se nota la transparencia, ¿no? Porque si su jefe no le ha dado el premio a su jefe, hay transparencia en los burgers.
No,
eso fue en de huevo.
Lo que tiene es cuando yo llegué a Arise, después de que hicieran la demo, estuvieron parados mucho tiempo. Y durante ese tiempo que el estudio estuvo parado, entre comillas, la gente no estaba trabajando, pero Jordi, que es el director técnico, Alexis, que es el director creativo, y el diseñador jefe, estuvieron muy activos durante ese tiempo. Estuvieron haciendo prototipos a piñón, básicamente. Fue cuando, claro, nosotros llegamos a desarrollar y la planificación del juego estaba muy bien hecha. Cada nivel sabía de qué tenía que ir, qué mecánicas más.
Claro, no tenían el dinero para mantener el músculo de los desarrolladores durante todo el tiempo y lo que se quedó un núcleo pensando las cosas muy bien para cuando llegara ese dinero tener el plan hilado y bien atado.
Exacto. Entonces, cuando nosotros llegamos, el personaje principal, casi todas las features que tiene en la versión final estaban ya implementadas. Algunas de forma diferente, que luego hubo cambios, pero la cuestión es que desde el día 1 nos pudimos poner a probar levels con puzzles porque teníamos las cosas implementadas. Entonces, en ese aspecto sí fue muy ágil. Yo, para mí, era la primera vez que hacía level design. Había hecho en Rise and Shine, había hecho un poco en Scara, pero estaba un poco verde y me costó un poco. O sea, lo que tiene Arise es que no es muy convencional el diseño de niveles. En un juego normal, tú avanzas hasta que hay un trigger que hace que los enemigos te vengan, que un edificio se derrumbe, hace que pasen cosas. Tú llegas a un interruptor, lo activas, se abre una puerta o viene una nave espacial. Entonces es muy directo en ese aspecto. Pero en Arise no pasa así. En Arise tú entras a una habitación y no pasa nada. Está quieto el tiempo. Puedes ponerlo en el punto que quieras. Puedes llevarlo hacia adelante, hacia atrás. Entonces, mentalmente, al cabo de unos meses ya empiezas a pensar así, pero al principio te cuesta el hecho de decir, pues llego a esta habitación y que se derrumbe esa piedra. No, igual llegas y esa piedra se ha derrumbado ya. Tienes que rebobinar el tiempo para ver que estaba allí. O llegas a un sitio y no hay solución porque, claro, el tiempo se ha llevado la solución. Cuando rebobinas el tiempo, la solución vuelve a aparecerte. Entonces,
¿cómo resolvíais eso? ¿Qué tipo de pistas dejas en el nivel para que el player sepa que tiene que darle hacia adelante o hacia atrás?
Al final lo que hicimos en el primer nivel, te obligamos mucho a rebobinar y a avanzar en el tiempo. El tiempo de scrub en el tiempo era muy corto, con lo cual no perdías mucho tiempo mirando todas las soluciones. En el segundo nivel es igual un poco, de cada momento es arriba, abajo, y te lo voy metiendo en la cabeza de manera que cuando llegas a un punto que no ves las soluciones, a ver, en el tiempo, ah, vale, ya puedo. Entonces, más o menos creo que lo conseguimos. No me he visto malas reviews respecto de... Me he perdido, los puzzles son complicados. También es un juego específicamente y a propósito diseñado sencillo, porque la intención era un juego que pudieras jugar con tu pareja. Tu pareja puede ser no gamer. Lo que quieres es un juego que puedas colaborar con alguien que no sea específicamente gamer. Si te pasas con los puzzles complejos, pierdes esa parte de ese desencanto de ese público. Y en general, como lo que haces cuando controlas el tiempo es mover todo el escenario, el momento wow lo tienes en cada momento. No es, tienes que hacer un set piece gigante para esta explosión porque voy a derrumbar y van a venir los marines del Call of Duty y va a ser brutal, o con un tanque derrumbando, porque cada puzzle es, mueves todo el escenario y lo mueves tú, con lo cual ya tienes ese momento espectacular. Uh-huh. Sin añadir complejidad de diseño. Y he de decir que es más difícil diseñar un puzzle sencillo que diseñar un puzzle complejo, porque al final tu cerebro tiende a pero si esto lo soluciono yo, la discusión de no es esto, no es ni un puzzle, la tuvimos mil veces.
Y hay ¿cuántas gente veces que habéis recurrido a simplificar algo después de hacer playtesting?
Bastante. O sea, el proceso de diseño que seguíamos era, normalmente hacíamos una reunión al principio de los niveles, que al principio nos dividíamos los niveles entre Luis y yo, o sea, mitad uno, mitad del otro, y luego al final del desarrollo cada uno a uno. Pero lo que hacíamos era una reunión con José Luis Baello y Abel Oroz, que eran los directores de arte, Jordi y Alexi, que eran los directores del proyecto, y Luis y yo, los diseñadores. Se planteaba la idea de lo que tenía que ir el juego y empezábamos a discutir. A veces se cambiaba esa idea original para matizarla mejor con la historia, se añadían mecánicas nuevas, era ese punto de brainstorming y de ahí sacábamos un punto de partida. Digo, una reunión, podían ser 3-4. Cuando más o menos estábamos terminando un nivel, empezábamos a pensar en las siguientes. Entonces, con esas ideas más o menos claras, Luis y yo nos poníamos a prototipar, pensar, definir un layout en bruto de más o menos del nivel. José Luis y Abel empezaban a hacer concepts un poco de la definición de espacios, de la iluminación, todas las cosas. Entonces nosotros readaptábamos un poco y entre medias hablábamos con Alexis, que iba un poco reencaminando lo que hacíamos a la idea original de este espacio no tiene sentido cómo está hecho, tiene que ser más ancho, tiene que ser más cerrado, tiene que verse, las cámaras. Entonces, con eso más o menos dejábamos un blocking con los set pieces intentando cuadrar los concepts que habían dejado, y en ese momento entraba arte y nosotros dejábamos el nivel a Alexis, que le daba la última pasada. A veces implicaba rehacer
no
zonas enteras.
¿No hacíais entonces el playtesting en blocking?
Sí. A ver, el playtesting del blocking lo hacíamos nosotros, o sea, diseño y los tres de diseño, preguntando un poco a la gente que teníamos alrededor para que jugara las pruebas a las zonas, para que no nos... Cuando la gente tenía un poco de rato libre, iba probando y nos pasaba feedback. Y luego Alexis se encargaba de, lo que digo, toda esta zona fuera, rehecha. Esta zona está bien, vamos a simplificarla, vamos a limpiarla, vamos a añadir más complejidad. Y a los meses, cuando pasaba con los playtesting de Techland, esto ha gustado, esto no ha gustado más, esto hay que hacerlo más ágil. Era un poco el que, o sea, Alexis le dio el toque final a todos los niveles.
Yo lo que veo en un juego así que busca mucho la belleza, ¿no? De lo que es el screen.
José.
Una de las cosas que yo veía era el hecho de eso, que si habéis tenido dificultades o peleas o muchas iteraciones, mejor dicho, entre diseño y arte, pues claro, tú diseñas algo y arte te dice, pero es que eso no tiene sentido, yo no puedo meter ahí una cosa que esté flotando y tal, o no, o es una cosa que primero era diseño y después ya arte era capaz de cuadrarlo.
A ver, la verdad es que lo que tiene trabajar con seniors que llevan 15 años haciendo juegos es que sabes cómo hablarte. Sabes cómo entenderte. Y lo que pasaba era mucho de necesito aquí una plataforma, pero tiene que estar como medio flotando, a ver cómo podemos contextualizar esto. Se hacían iteraciones, concepts, se veía un poco cómo se podía conseguir, a veces no se podía, a veces sí, pero en general la idea era bastante fácil consensuarla. Uh-huh. No quiero decir que fuera, que no hubiera discusiones, pero que...
Pero no había una etapa antes que otra, ¿no? Simplemente conjuntamente se creaban los niveles, ¿no? Sí. Para poder tener ese equilibrio, ¿no?
Una cosa muy buena en general de la dinámica de trabajo de Piccolo era que me hace falta un caracol. De repente, Concepto hacía un caracol, se miraba en plan, vale, estos bordes un poco más cuadrados porque tiene que subirse el personaje. O sea, se hacía un poco de correcciones de diseño, pero era, vale, bien. Luego te olvidabas y de repente, al cabo de un par de días estaba modelado, luego estaba texturizado, luego se había rigueado y se había animado. Y cuando te dabas cuenta, una semana más tarde, estaba metido en el juego, programado, funcionaba bien y era fantástico. Y eso era lo contrario, por ejemplo, de Scara. En Scara es, necesito una animación que tenga 3 metros y que pegue en tal frame. Uh-huh. Y de repente te llegaba y es en plan, si pega de espaldas, pero ¿por qué hace esto? Uh-huh. No, pero es que no sé qué, pero es que no puede ser. Y otra vez. Y...
Yo te podría decir, desde mi opinión, ¿no? Arais, lo único que yo creo que es un poco al final lo que he visto más recurrentemente en crítica y eso es el tema del ángulo de cámara. Yo creo que es una cosa que ha sido recurrente, el hecho de que hay veces que querías hacer algo pero no podías. Y eso era un poco frustrante porque te caías y tú decías, ah, ¿por qué no puedo mover la cámara? Porque la cámara va guiada. Entonces tú tenías que saltar, pero el ángulo no era bueno porque tú no tenías una buena visión, ¿no? De ese punto. Y entonces era complicado.
Trabajamos muchísimo con los ángulos de cámara. Muchísimo para intentar hacerlos lo más entendibles posibles, pero la cámara fija también creo que, aunque tuviera esos problemas,
sí, visualmente...
lo que te permitía era llegar a cierta escena con el cámara, con el plano perfectamente cuadrado, sí. Las cosas. Que luego dices, ay, me hubiera gustado tener una cámara libre porque no hubiera tenido todos estos problemas.
Pero hubieras perdido el impacto de la fotografía.
Claro, no hubiera sido Arise. Al final sacrificas unas cosas con las otras. Uh-huh. Es verdad que cuando salió la versión era un poco más frustrante. Se subió un parche con unas modificaciones en el salto. Uh-huh. Creo que llegó un mes después, más o menos, del lanzamiento. Claro. Donde se simplificaba el salto para evitar esas frustraciones. No quiere decir que en algún momento no llegues, uh-huh. pero en general con ciertos retoques... se mitigó ese mal. Desde entonces dejaron de llegar parte de esa.
Sí, yo posiblemente sería de los primeros en jugarlo de cuando se lanzó, porque me gustaba mucho la estética, me llamaba mucho la atención de lo que iba. Y, hombre, mi veredicto es, a mí me encantó el juego. Me pareció de esos juegos que tienen ese... Sobre todo la forma y en la que se ha hecho la importancia que se le ha dado al arte, a la historia. A mí ese tipo de juegos me encanta mucho. Simplemente, evidentemente, pues había un pequeño ahí detalle que si luego se corrigió, pues genial, supongo.
Bueno, y del...
Pero mira, una cosilla de Arai. Igual que he dicho antes que los Burger, los premios son el equipo y esas cosas sí que no se puede dar. En Arise pasó una cosa. Cuando diseñabas en Blocking era feo, pero bien. Y veías los conceptos y dices, bueno, me imagino cómo va a quedar. Llegaba arte y decías, uf, es precioso. Pero llegaba David García, que es el músico que trabaja en Ninja Theory.
Sí, David García.
Y de repente era la misma escena, tenía un cuerpo y la veías y era en plan la lágrima cayendo y dices en plan, pero por el amor de Dios, ¿qué ha pasado?
Sí,
David ha pasado.
La música es brutal.
Pero esa misma escena que he jugado 2000 veces, de repente es completamente nueva, fantástica.
Sí, la música es brutal. La música es brutal. Y David, yo creo que...
Estamos persiguiéndolo para que venga al podcast.
A ver si viene un día.
A ver si lo conseguimos amarrar.
La verdad es que es brutal también.
Bueno, ahora le puedo intentar escribirle.
Mándale un WhatsApp. Que, bueno, ya está el juego terminado. ¿Cómo es el lanzamiento? Yo recuerdo que el tráiler que salió para PlayStation, creo que fue, bueno, uno de los tráilers acaparó muchísima atención. Sí, en el State of Play, correcto. Y bueno...
Claro, no sé si sabes números de cómo ha funcionado el juego.
¿Cómo ha ido?
De ventas no sé nada, aunque supiera, creo que eso no puedo decir. Eso... Pero, a ver, también tiene una cosa, es en los últimos... La última parte del desarrollo, yo tuve un accidente de tráfico.
Vaya. Cierto.
Cierto. Y me perdí. O sea, no estuve, estaba de baja, estaba en casa. Okay. Entonces, esa parte final de la magia de lanzar un juego me la he perdido total, absolutamente. De no estar en la oficina con los compañeros y de ver, ah, he salido esta review, pero bueno. La parte que tienes, las reviews en general son bastante buenas. Correcto lo que dices de que la gente se queja un poco de que es un poco frustrante en algunos momentos. Lo intentamos arreglar para mitigarlo. Pero bueno, en general lo que nos ha llegado a todos, o sea, lo que es sorprendente y es realmente adictivo, es ver a la gente jugar al juego, cuando ves a los youtubers o lo que sea jugar, y cómo se ponen a llorar en determinados momentos de la historia del juego.
Que el juego que es, tiene un nivelito que hay ahí.
Tiene momentazos de lágrima. Uh-huh. Y ver cómo les llega y cómo les cala. O sea, no sé, supongo que a muchos desarrolladores le ve y les pasa, pero a mí no me había pasado nunca. Y al final estás viendo los vídeos de los streams de esto, y es como sorprendente que la gente sienta el juego de esa manera. Mm.
Y yo
creo que eso.
Una cosa interesante comentabas ahora, que a lo mejor no tiene... Bueno, no nos puedes dar muchos números, pero con respecto al lanzamiento... Arise se lanza en Epic, en PC, en vez de...
Epic Store.
Entonces ahí siempre está la batalla, ¿no? De Epic versus Steam. Entonces la cuestión es si nos puedes decir al menos, porque claro, por un lado está Steam Spy, pero en Epic todavía no ha salido el Epic Spy. Entonces el hecho de exclusividad que tenéis con ellos, ¿cuánto tiempo? ¿Va a salir en Steam? ¿No va a salir? Algo...
A ver, el juego sí va a salir en Steam porque... O sea, creo que esto es conocimiento público. Todos uh-huh. los juegos que... Creo que es común, pero todos los juegos tienen exclusividad de un año en la Epic Store y luego pueden salir en Steam. Entonces será así.
Vale.
No sé si será dentro de un año o dentro de dos, cuando se decida por razones de...
X.
De marketing o de...
Y no...
o X, uh-huh. pero bueno, en principio...
Y nos puedes decir...
Y otra cosa que sé que me vais a preguntar es... No sé nada de la versión de Switch.
No. Te íbamos a preguntar en las que sabemos que está, ¿no? Ahora mismo está en Epic Store, está en PS4 y en Xbox One. Si nos puedes decir qué plataforma os ha ido mejor.
Es que no tenemos datos de ventas todavía. Mm. Porque eso lo gestiona Publishing y hasta que no esté todo organizado.
Vale.
Igual los jefes lo saben, pero no lo han contado. ¿Vale?
Vale, vale. Bueno,
pero pues... bueno, sé que la recepción ha sido muy buena, las reviews han sido fantásticas y ya os digo que a la gente que lo juega le llega tocando y eso creo que no lo habéis visto nunca. Igual es cosa mía, pero...
¿Han tenido una oferta de Kleenex? Sí. ¿Venden el juego con un paquete de pañuelos?
Yo no he querido decir nada sobre ese aspecto, digo, parece que es spoiler, pero... Vale, y lo siguiente, bueno, ya vamos a ir terminando la entrevista, ya llevamos bastante tiempo, creo que más de lo que normal, ¿vale? Esto ya, entonces ya vamos a intentar a terminar, ¿no?, con las dos preguntas que nos gusta hacer a nuestros invitados, ¿no? Una es, ¿qué dirías que le falta actualmente a la industria del videojuego en España para que siga creciendo, para que mejore más, para que...
¿Qué
nos falta?
Yo creo que en España, no sé cómo expresarlo, porque en general intento estar bastante desconectado de políticas, pero no sé si nos hace falta un boom, nos hace falta traer a gente de fuera para mejorarnos a nosotros mismos dentro de los pequeños estudios que traigan a tener un poco esa diversidad. No somos como la escena indie canadiense, que al final son pocos pero están bien reconocidos. Tengo la sensación de que hay más... intermediarios, patronales, asociaciones que hace falta que se haga un poco más de... No te sé decir, o sea, no me quiero meter realmente en política, si hace falta que las asociaciones hagan más o menos. Me parece que lo que hacen está bien. Me parece que se están moviendo cosas en un buen sentido. Creo que lo que hace falta es un poco más de tener un gran éxito en España. Gris ha sido un gran ejemplo. Tequila es un gran ejemplo. Espero que Piccolo sea un gran ejemplo con el tiempo. Algo, porque al final los grandes casos de éxito, sin The Constructive en general, con Blasphemous, los casos de éxito traen más casos de éxito. O sea, la realidad es que contando Gris, contando Blasphemous, contando el... Ay, no me acuerdo, el juego Temtem. De Deconstructing. Temtem, grandísimo. O sea, en este último año ha habido muchos más casos de éxito de los que han habido en años anteriores. Y eso es buena señal de progreso. Eso quiere decir que internacionalmente la gente empieza a mirar a España como, y eso funciona. Una cosa que sí me he dado cuenta en los burgers es que al final hay mucha gente que va y viene, de gente que empezaba a venir y que ha sido de los primeros, de repente hace años que no veo porque se ha ido a buscar un trabajo digno, por decirlo de alguna manera. Ha dejado los videojuegos para hacer las cosas, pero los que siguen, los que se quedan, son los que eran buenos. Y son los que... No, ha quedado un poco mal, no digo que los que se fueran no fueran buenos, digo que han tenido mala suerte. Pero los que se quedan y los que siguen cada vez lo hacen mejor. Al final es Temtem. El juego anterior les fue bien, el anterior mejor que el anterior, y Temtem les ha ido mucho mejor que el anterior. Yo creo que Blasphemous ha ido mejor que The Last Door.
Sí, sí, bastante mejor, claro.
Entonces, poco a poco vamos mejorando. Uh-huh. Y quieras que no, al final cuando nos toman en serio es cuando mejor lo damos. Estamos de sí. Pues la presión internacional de...
Ahí vamos.
Me he enrollado y creo que poquito no he dicho nada absolutamente, pero...
No, no, sí, está bien. Yo creo que todos pensamos eso, ¿no? El hecho de que es verdad que últimamente estamos viendo más casos de éxito aquí en España y yo creo que todos estamos muy contentos por ello, ¿no? Esperamos que siga así, que más años sigan haciendo así. Porque, claro, para que todos los años haya casos de éxito, sabiendo que un juego se tardan años en hacerse, tiene que haber muchos estudios que lo estén haciendo bien, ¿no?
Tiene que...
Lo que me da miedo es que entre medias nos convirtamos en la fábrica... barata de Europa, porque podría pasar, o la fábrica de juegos de móvil, porque Barcelona ya es literalmente
terreno móvil, ¿no?
Terreno móvil, pero bueno, mirad Polonia, CD Projekt Red salió como empresa pequeñita haciendo las cosas, se ha convertido en una empresa que vale más de 1,000 millones, de ex trabajadores y de gente se han formado 1,000 empresas alrededor, está Techland que con Dying Light, eso, y al final es una grandísima parte del Producto Interior Bruto, que cuando llegó Obama de visita a Polonia, lo llevaron a ver los estudios de videojuegos porque era parte de su Producto Interior Bruto, o sea, era la parte que definía Polonia. Aquí es un poco, tuvimos un gran momento de boom, pero todavía somos jóvenes, pero bueno, poco a poco.
Claro.
Hace falta más estudios grandes, ¿no? Algo más tocho. Está claro que hay mucho indie, sobre todo últimamente, mucho indie que le ha ido medio bien.
O que ese indie se evolucione. Porque al final, por ejemplo, Naughty Dog al principio eran 15, era básicamente un estudio indie y ahora es gigante. Pues eso, que un estudio indie tenga la capacidad de crecer para convertirse en un gran referente mundial.
En no móvil ahora mismo tenemos a Mercury como la más grande, creo, y después está Tequila y después nada. Después ya todo ya...
Bueno, Digital Legend también.
Sí, pero es móvil.
Sí.
Ah, es móvil.
Bueno, la pregunta del millón. Tú que has tenido una extensa carrera en la industria del desarrollo del videojuego, en algunos momentos no lo has pasado del todo bien, otros has podido sacar mucho de ellos. ¿Qué consejo le damos a los que están empezando, a los que se acaban de plantear ser desarrolladores de videojuegos?
A ver, aquí hay dos cosas. Me acuerdo que hicimos una reunión de desarrolladores de Unreal y vinieron los chavales y en plan, ¿y no tenéis miedo que ahora que todo el mundo puede hacer juegos os quedéis sin trabajos? Hay un punto que hay que hacer entender a la gente de fuera. Una cosa es que puedas hacer el juego con Unreal y que sea gratis y esas cosas, y la otra es hacerlo, que lleva mucho tiempo. Entonces, a la gente que es nueva, que entienda que los procesos de desarrollo son costosos, costosos en tiempo, en gente, en inversión de dinero, y que vayan mentalizados a eso. Quiere decir que se cojan un proyecto que les sea divertido de hacer. Si no se lo pasan bien día a día, los que vayan a jugar no se lo van a pasar bien. Porque si vas a estar con algo durante 2 años, procura estar a gusto durante esos 2 años. Y la otra cosa es que se venga a los burgers. No, esto es para ir para casa, pero en general la mayoría de los sitios de trabajo que he encontrado es porque hablando con la gente al final te sale, pues yo necesito de esto, ay, pues he oído que esta necesita también, entonces esas relaciones al final es las que te abren puertas. Uh-huh. conoces a gente, les caes bien, ya te, la parte de será un capullo, no será un capullo, ya la tienes filtrada.
O simplemente sabes que existes y sabes lo que, a lo que te dedicas, y cuando le hagas falta a alguien de los que están en la posición de contratar,
pensará en ti, claro.
Pensará en ti.
Exacto.
Si no te conoce, pues no.
Lo mismo que hablábamos de la prensa de antes.
Claro.
Tú vas y haces relaciones y cuando les envías un mail ya saben quién eres. Claro. Entonces ya el caso es diferente. Entonces, no te digo que venir allí te vaya a dar trabajo, pero al menos te va a dar a conocer.
Claro.
Vas a hacer amigos y vas a pasar un buen rato. Uh-huh. Entonces.
Y vas a comer, vas a salir conmigo.
como mínimo, ¿eh? Vale, bueno, pues Joan, en principio hasta aquí la entrevista. Espero que hayas estado a gusto, que es un poco
pues
lo que
la verdad es que sí, porque cuando empezaba yo fui a hablar una hora y pico, vamos. Esto vamos a acabar enseguida.
Y bueno, y para terminar, como siempre, recordar a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en la web como https://tecnologia.com. Nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter por La Tecnología. Nos podéis escribir alguna idea o algo que queráis que traigamos para otro programa, algún invitado o alguien que tenga una idea buena que quiera que podamos hacer, a hola@tecnologia.com. Y por último, y no menos importante, porque de hecho es lo principal, nos puedes escuchar en iVoox, en iTunes y en YouTube. Pues nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Joan, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido súper ameno. Luego igual hay que los que lo oigan dirán, ¡ay, menudo coñazo!
No, bueno, muchas gracias, Joan. Gracias por todo, tío.
Venga, pues un saludo.
Gracias a vosotros. Que vaya muy bien.